Las mujeres dicen que los hombres no las entendemos y que hablando entre ellas se entienden mejor. Seguramente tengan la razón. Por eso te recomiendo reservar un cupo en esta charla de Mujeres para Mujeres. Mujeres Hoy, un podcast con Camila Gómez para hablar de todos esos temas que solo compartes con tus amigas y que nadie más puede entender.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Mujeres Hoy. En esta ocasión tengo una invitada muy especial. Ustedes saben que este es un espacio en donde nos reunimos con mujeres, bueno, y también en algunas oportunidades con hombres, para hablar de esos temas con los que nos sentimos identificadas, esos temas con los que a veces nos queremos sentar con nuestras amigas a tomarnos un café, a sentirnos chévere, a compartir nuestras experiencias. A veces, como les decía en los otros episodios, uno cree que está solo, uno cree que es algo que solamente le pasa a uno, que como que, uy, voy a socializar a ver si de pronto a alguien más le ha pasado y se da cuenta que es muy normal, que es, mejor dicho, es para todos. Especialmente este tema, yo creo que a todos nos ha pasado. Me tomé incluso el atrevimiento de preguntarlo por las redes y la sorpresa, bueno, realmente no fue una sorpresa, las respuestas fueron lo que yo esperaba. Pero para no darle más largas, quiero darle la bienvenida a Yadira Mateus Esteban. Ella es psicóloga, especialista en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. Tiene un magíster en psicología, psicoterapeuta de niños, adolescentes, adultos, consultora empresarial, capacitadora. Tiene 12 años de experiencia en trabajo en prevención y atención de salud mental. Nuestro tema que escogimos así como para empezar esta parte con Yadira, que es psicóloga y que nos va a acompañar a lo largo de otros episodios, fue la infidelidad, precisamente porque es un tema que encontramos muy común. Digamos que la gente busca mucho en redes, busca mucha ayuda, busca encontrar respuestas que tal vez no las va a resolver, porque siempre hay un proceso que se debe respetar, ¿cierto, Yadir?
Sí, de hecho sí. A propósito de este tema tan curioso, controversial, interesante, pues te comento que en el escenario clínico, en el escenario de psicoterapia, es uno de los temas por los cuales los adultos más consultan, ¿sí? Casi que un 60% de las inquietudes o de los motivos de consulta de los adultos, adolescentes y adultos están relacionados con las infidelidades, con las secuelas de las infidelidades o inclusive con el concepto de infidelidad. Hoy en día consultan mucho porque las personas quieren saber cuándo es y cuándo no es.
Exactamente. Para empezar, yo creo que hay que decirlo y hay que resolver esta pregunta para todos. ¿Qué es la fidelidad? Porque para esto tenemos que mirar la parte social, la parte familiar, la parte personal. Cada pareja es un mundo diferente, cada persona viene con unas características de crianza, características culturales, sus creencias incluso, que son diferentes. Manejamos todos diferentes códigos, hay acuerdos, digamos que en esas relaciones sentimentales que se pueden ver afectados según muchos factores. Entonces, resolvamos primero esto, ¿qué es la fidelidad?
La fidelidad como tal es el establecimiento de unos compromisos, de unos acuerdos y de unos códigos relacionados con el comportamiento. Y cuando hablamos ya de infidelidad, vamos a la parte contraria, que es como la que más se conoce, es justamente la ruptura de estos acuerdos y de estos códigos. Podemos ser infieles a nuestros valores, a nuestros principios. Podemos ser infieles pues en la parte amorosa, podemos ser infieles en los diferentes escenarios a nivel social, donde realmente hagamos una ruptura de esos códigos de comportamiento, de esos acuerdos a nivel moral y a nivel afectivo.
Hay muchas maneras de ser infiel, hay muchas áreas en donde podemos ser infieles a nuestro trabajo, a nuestros amigos, a nuestra familia, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a centrar principalmente en la pareja. Sí, digamos que esto es uno de los temas, por eso decía yo que es más habitual y se da mucho y muchas personas buscan como que esas respuestas. Yo quiero saber qué pasa cuando uno descubre la infidelidad. Es un golpe, yo creo que así uno lo haya premeditado, como que, bueno, sí puede pasar, pero cuando te pasa realmente es como, Dios, acá yo siento que me voy a morir, necesito ayuda.
Bueno, son varios los elementos para considerar en la aceptación de la infidelidad, ¿no? En el reconocimiento justamente del rompimiento de ese código, de ese acuerdo que se estableció con la otra persona, con la pareja en este caso. Siento que así como lo mencionas, al ser un escenario que considera todos los factores personales, sociales, culturales, inclusive morales, que a veces la infidelidad tiene también es más un escenario de conducta sobre lo correcto, lo incorrecto, con frecuencia realmente. Cada persona tiene diferentes formas de poder asumirlo, de poder enfrentarlo y aceptarlo. Para algunas personas es totalmente imperdonable y eso puede constituir un divorcio de 20 años, de 30 años. Para algunas personas puede ser un tema más relacionado con la crisis de identidad. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué vio en otras personas? A las mujeres chapaditas a la antigua, educadas pues, en hogares tradicionales, conservadores, eso les pasa muchísimo. ¿Qué hice yo? ¿Qué vio en otra persona? ¿Qué buscó? A veces el tema de la infidelidad ni siquiera tiene esa respuesta, ¿no? Esa respuesta clara. De pronto para las mujeres jóvenes, contemporáneas, el tema se ha ido transformando, se ha ido cambiando. Y lo abordo desde las mujeres porque culturalmente los hombres tienen una tendencia un poco más clara hacia la infidelidad, ¿no? No los voy a sacrificar para nada. También me he encontrado con casos y con situaciones en donde los hombres sufren muchísimo, pero pues sí es una tendencia cultural naturalizada. No necesariamente quiere decir que esté bien o mal, creo que no se trata de eso, sino se trata justamente de la tergiversación y la ruptura de esos códigos o de acuerdos que se establecieron con la pareja. Yo siento que poco a poco hemos ido evolucionando el tema, las personas hoy en día logran convivir un poco más con esto, pero no quiere decir que afectivamente o que la crisis de identidad, inclusive que se desate a través de la infidelidad, sea menos impactante.
Sí, porque yo pienso que cuando pasa la infidelidad, la esperes, la premedites o no, hay un fallo al compromiso por un lado, a la confianza por otro lado, a la otra persona, ¿no? Pero también pienso como que no se ve mucho esa responsabilidad en la parte de bueno, ¿qué pasó aquí? Yo también tuve responsabilidad, yo no tuve responsabilidad, se dio, como lo hablábamos ahorita hace un rato, porque ya había un camino recorrido en la relación que llevó a esta infidelidad, o fue algo de salir a la tienda y me gustó a alguien. ¿Qué puede pasar, no? Uno no es ciego en una relación, uno es además un ser humano al que le pueden gustar otras personas, al que se puede sentir atraído por otras personas, pero también pienso que ese gusto y ese deseo pues puede ser frenado antes de tiempo, ¿no? Cuando tú ya como que comienzas a desear, quieres generar ese contacto, y creo que aun cuando no suceda, como que esa diferencia entre el contacto amable que tú tienes con la señora de la tienda es como, ay, sí, buenas, usted me hace un favor, me da un... Y ya cuando empiezas, y ahora con las redes sociales se da mucho como el coqueteo, el mensajito, el Juan Mecánico, el Claudia Van Colombia, etcétera, 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 pues como que se ha normalizado, y además yo creo que uno se ha vuelto como más hábil para hacer este tipo de coqueteo. Dejémoslo coqueteo.
Como de trampitas de la
Sí, norma. Como de trampi, como de secreto, pero ya cuando tú empiezas a concretarlo, ahí ya empieza a fallar, y cuando la otra persona se da cuenta, pues inevitablemente ya cuando uno se ve cogido, no hay vuelta de hoja, como tú lo decías hoy. Hoy en día las mujeres toleran un poco menos la infidelidad, pero también siento que hoy en día las mujeres son muy hábiles para ser infieles, ¿no?
Yo creo, sí, sí. Además que, digamos que culturalmente también hemos podido tomar decisiones y posturas diferentes frente a los escenarios afectivos. De repente, la cultura conservadora, cristiana, pues sin tratar como de meterme mucho como en las creencias de las personas, a veces establece una capa protectora frente a las decisiones, frente al paso al acto, porque puede estar el deseo, puede estar la necesidad, puede estar el pensamiento, puede estar la tentación, pero llegar al acto, es decir, ya concretar como tú dices, llegar a un escenario donde el asunto se vuelve un poco más explícito, donde ya se habla de afecto, donde ya se habla de sexo, donde ya de pronto hay inclusive situaciones de fantasía o tal vez ya realidades, es un escenario totalmente diferente al pensamiento, al deseo y a la necesidad, ¿sí? Entonces, como ya de alguna manera las mujeres sabemos que podemos cometer pecados, que también inclusive el hecho de la carga productiva, de las obligaciones, de los derechos y deberes como mujeres en la sociedad, que han sido un tema tan luchado a través de los años, pues nos puede dar la capacidad de tomar una decisión en caso de que las cosas fallen. Digamos que la decisión y el paso al acto frente a la tentación y al deseo es mucho más amplio. En realidad no es que se trate de que sea un problema que las mujeres seamos formadas, inteligentes, independientes y productivas. Lo que pasa es que ya sabemos que no nos tenemos que quedar en una relación de infidelidad para poder subsistir.
Claro, yo pienso que anteriormente, y eso se ve en las mamás y en las abuelas, que se lo aguantaban y decían, es que la mujer tiene que estar en la casa, porque los hijos, porque el marido, atenderlo, no sé qué, una cosa, la otra. Hoy en día ya uno dice, amo a mis hijos profundamente, pero más allá de amar a mis hijos, que algún día se van a ir además, y tienen mi ejemplo y tengo la responsabilidad de ser ese espejo para ellos, me amo a mí misma. Cuando se da una infidelidad, a veces uno también se ha sido infiel a sí mismo, y esto va para hombres o para mujeres. No es como que, ay, me fui infiel y ya. No, no, tú antes pienso que tuviste que haber permitido algo que lo llevó o la llevó a esa infidelidad, y no me refiero a perdonarle una mentira o haberle dicho no quiero que salgas con este amigo, o si ¿sí me entiendes? Porque a veces hay algo que me molesta profundamente en los hombres, y es la fiscalía, ay, lo está llamando para ver y que la tóxica y no sé qué. Oiga, resulta que esa tóxica ha soportado mentiras, resulta que esa tóxica está en la casa esperando, resulta que esa tóxica tiene 3 hijos y está cansada de estar todo el día con los hijos, porque el trabajo en la casa cansa mucho, y el trabajo, ahora si es una mujer que trabaja, que además está pendiente de la casa y que además atiende a los niños, pues es una mujer que se cansa, ¿no? Hoy en día las mujeres tenemos necesidades, y creo que siempre las hemos tenido. Lo que pasa es que antes como que ese compromiso moral de tiene que ser la mujer de la casa y por favor, y los hijos, esto ya se ha dejado a un lado, y no porque uno no tenga que estar con los hijos, sino porque uno no pueda cumplir con todos sus roles en la sociedad, en la casa, sino porque también nos hemos dado cuenta que podemos merecer un poco más, podemos dejar a un lado la culpa, que es casi siempre lo que nos frena. No, yo cómo lo voy a dejar si los niños entonces me van a decir que es que yo dejé a su papá. No, yo cómo lo voy a dejar si es que se resbaló y de esta nos vamos a parar. Como que siempre esa culpa, y lo que tú decías, que vio en la otra que de pronto yo no tenga. Entonces como que en esos pensamientos siento que uno empieza a traicionarse a sí misma y a decir, no, espera un momento, yo no merezco que me traicione. Es que ni siquiera con un mensaje, es que ni siquiera provocando a otra mujer merezco que me traicione. Porque si ya lo estás pensando y si ya estás tú abriendo ese portal a que pasen cosas, así sea para provocar y así sea para coquetear, hoy en día en WhatsApp, en Instagram, en Twitter, en Telegram, y además que estas redes ya se pueden borrar y ya todo lo pueden borrar y uno ya como que nunca se va a dar cuenta de nada. Cuando abre ese espacio, ya uno dice, yo no tengo por qué aguantarlo. Si él o ella quiere todavía estar como en ese plan y buscando, no es culpa mía, es que a él o a ella le hace falta algo, y no tiene nada que ver conmigo. O que yo no sea una mujer buena o un hombre bueno, o que no sea completa, o que me falte algo, o que no me falte algo, sino que simplemente es algo de él. Y ahí es cuando digo que tenemos que asumir ese tipo de responsabilidades y decir, no, yo tendré algunos defectos o muchos defectos, está bien, pero no me quedaré a tu lado para corregirlos porque no me siento bien y no me siento cómoda o no me siento cómodo con esto que tú estás haciendo. Y no está mal, porque ese es el tema. Nos sentimos a veces, la culpa viene del ser señalada, del ser señalado, del ser juzgada, del ser juzgado. Oiga, es que este tipo, después de 20 años de matrimonio, ¿cómo le fue infiel a la mujer? Pero es que nadie está en los zapatos de nadie. Uno no sabe cómo han sido esos 20 años.
Y ese tema que tocas, además, esa reflexión que haces, es súper interesante en varias ópticas. La primera de ellas es la censura, ¿no? Toda vez que tú decides tomar una decisión porque la relación falló, porque hay otros problemas aparte de la infidelidad, porque de repente estaba muy claro, muy negociado, muy acordado que era infidelidad y que no era infidelidad y no fue suficiente. De todas maneras, llegó el momento que dijiste ya no más. Entonces nos encontramos con ese otro escenario, ¿no? El escenario conservador. Así son, toca aguantar, ese es el matrimonio. Y claro, toda vez que uno decide conformar una relación, uno debe negociar algo con uno y con el otro. O sea, hay una parte de uno que tiene que procurar ceder. Esas aseveraciones categóricas de yo soy así y nunca voy a cambiar, yo creo que es uno de los pajazos mentales más profundos que nos acompañan en materias de identidad en la adultez. La verdad es que los seres humanos nunca somos los mismos a través de los años, porque si no estaríamos pues en el piso gateando, solamente llorando para que llegara el alimento, y así moriríamos. Estamos en constante evolución y constante cambio a través de la vida, y eso implica la parte moral y la parte afectiva. De pronto hay un proceso de referencia, hay un proceso de ancla en donde de repente la honestidad está presente en todos sus días, en donde de pronto la lealtad está presente en todos sus días, pero en algún momento eso falla, así sea en una sola decisión, en un solo momento. Es muy complicado a veces que la persona que está viviendo o sufriendo la infidelidad, no se culpe, no haga ese proceso de juzgamiento del otro y de sí misma, pero en muchas ocasiones la infidelidad es simplemente una decisión. Es ese momento en el que tú asumes un riesgo, no sabes cómo va a terminar, y cuando tratas de explicarle a tu pareja que tú decidiste ser infiel porque lo decidiste, porque viste la oportunidad y porque viste el escenario, no por su culpa y por su responsabilidad, es bastante complicado. No todas las veces, pero a la persona le cuesta trabajo aceptar que no es su culpa.
No, y sobre todo, a mí personalmente me parecería súper valioso en dado caso que me dijeran, no, pues no era nada, no eras tú, tampoco era yo, fue algo que se dio en la relación, porque es que esto se coge de chiste, pero realmente hay mujeres y hay hombres también que se enferman, o sea, llegan al punto de enfermarse por creer que la culpa o que no fueron suficientes fue de esa persona. Y uno dice, no, o sea, no siempre es así, no siempre falla algo, no siempre, a veces uno cree que está en el mejor momento de su relación y que está, mejor dicho, en el idilio, y de repente te topas con, no sé, un chat, y ese chat te tumbó el piso y te dijo, tú estabas en el mejor momento, en tu mejor momento de la relación. Tal vez la otra persona no estaba en ese mismo mood, en esa misma onda, y estaba buscando otras cosas, porque además cada persona es diferente, ¿no? Como que así vivamos juntos, o así tengamos una relación, o así llevemos 10 años de novios o 20 de matrimonio, cada persona tiene su mundo. Y es que, como tú decías ahorita, o sea, tú sales a la calle y tú no te relacionas igual con el celador, no te relacionas igual con la señora de la tienda o con el señor del taxi, no te relacionas igual con la gente de tu oficina, incluso trabajando con unos, hay unos que tienes más química y otros que fluyen mejor que otros, y tú estás cambiando. Todo el tiempo estás en un cambio constante relacionándote con otras personas según el ambiente. Yo creo que uno no es el mismo cuando llega a la casa de los amigos y saluda a los papás cuando está en la casa de uno y le habla a la mamá. Partiendo de ahí, está ya clarísimo que vamos teniendo cambios que van surgiendo, pero que cuando tú decides establecer una relación y en esa relación hay acuerdos y esos acuerdos se quiebran de alguna manera, pues también te expones a que, como decía mi mamá, para construir la confianza es un camino muy largo. Cuando tú estás de novio y conquistas una cosa y la otra y prometes y se hace la relación, y cuando se te cayó todo porque te cogieron, ya la confianza, reconstruirla, es una cosa muy difícil.
Sí, claro. Y toma tiempo. No es imposible, pero toma tiempo. Eso me hace pensar en otra cosa, y es que a veces las infidelidades se presentan por el temor a la pérdida de confianza de sí mismo. A los hombres les pasa mucho, a las mujeres también. Hoy en día, sobre todo en episodios sucesivos a la maternidad, ya cuando los niños empiezan a crecer, o inclusive en escenarios casi que inmediatos de la crianza, donde los niños son tan demandantes, donde necesitan tanto, obviamente hay roles que las mujeres no pueden ceder. La mujer es la única que puede tener a un bebé en su vientre, tener un parto, alimentar, dar como ese primer escenario de colecho, y es muy común que en las parejas contemporáneas no siempre se sobreviva a esos primeros meses o esos primeros años posteriores al parto, porque la atención cambia, ya tu esposo, tu novio, no es lo más importante para ti, hay alguien que te necesita más, que va a entender las señales, que va afectivamente también a relacionarse a partir de lo que tú le generes, y nadie más puede hacer ese trabajo, solo la mamá. Entonces, digamos que la tendencia natural es que en las parejas jóvenes, sobre todo, vienen de un tema de mucha aventura, de mucho viaje, mucho romance, mucho sexo, de mucha coquetería. Resulta que llega un proceso en donde, por más que yo te quiera, yo no puedo estar contigo al momento de dormir porque un bebé me necesita, y de ahí a que se dé esa separación, ese proceso de independencia, donde el chiquito ya se quede solo, donde además duerma en otra habitación, que eso es otro tema importante, donde dejes de sentirte culpable por dejarlo solo, o porque no llore, o porque pueda llorar tranquilamente como cualquier ser humano, pues obviamente todo lo que tiene que ver esa parte mágica, esa parte sexual, esa parte de la coquetería sufre un montón porque cambia. Por más que tú te esfuerces, cambia.
No, y uno está muy cansado. O sea, de luego yo que tengo una bebé de un año y ya es grandecita, yo digo, esto es agotador. O sea, yo termino mi día y me levanto a las 4 de la mañana y ya a las 8 de la noche yo estoy, es que me caigo y no quiero saber del mundo. Y claro, uno entiende que la maternidad y la paternidad se asumen de diferente manera, porque uno está muy ligado a los sentimientos, a las emociones y a la culpa, como tú decías. Pero la culpa la quiero dejar para otro episodio, porque la culpa es algo con lo que cargamos las mujeres, porque el nene dejó de tomar teta antes de lo que yo quería, porque tuve parto y no cesárea, o porque tuve cesárea y no parto, porque estoy gorda, porque estoy flaca, porque me queda el jean, porque me sacó... O sea, nosotras las mujeres cargamos con culpa por todo.
Además de la carga hormonal tan difícil, ¿no? Me decía una colega, necesito ir al consultorio para ser alguien diferente a la mamá de mi hija. Necesito volver a ser yo, recuperar mi identidad, no es mi nombre.
Claro, eso es una cosa que de pronto nos entendemos entre mujeres, como que ahí sí ese código, solamente lo van a entender las mujeres. Y de pronto, pues sí, si el papá quedó en la casa viudo, o si la mamá lo dejó con la niña y sabe que es 24-7 asumir la responsabilidad, porque como digo yo, es que a mí se me pasa algo y es, espérame, tengo tres vidas en mi vida, la de mis dos hijos y la mía. Entonces, estar pendiente de todo no es como que, ay, no, es que estabas en la casa y cómo no te quedó tiempo. No, es que estaba en la casa y de verdad no me quedó tiempo.
Y fíjate que eso me lleva a pensar en otro elemento importantísimo también, es que hay muchísimo para comprender, muchísimas formas de comprender esto. Cuando de repente el ego, la estructura, inclusive ese yo, esa identidad de la pareja, en este caso la pareja masculina, no es lo suficientemente fuerte y está muy habituada a recibir atención, ahí pasa algo. No logra sobrevivir a ese proceso tan difícil o más bien tan intenso como es el generar una vida, el generar una crianza, ¿sí? Pasa algo allí, o bien empieza a tener algunas crisis, o bien se aísla, o bien de repente pues toma decisiones que no corresponden con el acuerdo previo que se había hecho. Ahora, todo esto puede ocurrir más fácilmente cuando la infidelidad no es un tema de mesa, y eso es de lo primero que se debe considerar cuando tú estableces una relación con alguien. Difícilmente se habla, pero hay que hablarlo a carta abierta. Bueno, ¿tú qué piensas de esto? ¿Puede pasarnos? ¿Puede ocurrir? ¿Sí? ¿Qué es infidelidad para ti? ¿Qué es infidelidad? Porque para todas las personas es diferente. Infidelidad puede ser un pensamiento, infidelidad puede ser un chat, infidelidad puede ser una foto, infidelidad puede ser el acto físico como tal, un beso. Pero cuando de repente vamos a dilucidar un poco el concepto, todas las personas lo definen de manera diferente.
Sí, claro, esto es, por eso decía que en cada pareja hay códigos, en cada pareja pues hay un mundo que uno dice, según lo que ustedes hayan acordado, porque qué es infidelidad, porque hay parejas que son muy abiertas y les gusta hacer swinger y les gusta de pronto ver a la pareja con otro, y hay otras que no, y que para ellos es sagrado, y tú conmigo y yo contigo y punto. O sea, acá no hay cabida de una tercera persona para nada, ni para un chat, ni para una foto. Sí, el tema del pensamiento pues me parece súper radical, porque yo digo, como somos humanos, podemos de pronto pensar todo el tiempo en otra persona, sino ver a alguien y que a uno le parezca atractivo y dice, está bien, está lindo, está linda, y puede ser normal. Ahora, hablamos de los hombres y les hemos dado palo, pero las mujeres también son infieles. Y de hecho, en la encuesta que hacía, que te comenté en las redes sociales, que no fue sorpresiva realmente, un 64% dice que ha sido y le han sido infiel. El 36% dice que nunca en la vida, aunque por ahí me pillé algunos que yo me conozco y que sé que sí lo han hecho, diciendo mentiras. Pero es muy común. Lo hemos sido, nos han sido, se sufre, se goza. Realmente ya puede ser que cuando pues uno tiene una relación mucho más estable y cuando hay otro tipo de compromisos pues sea más doloroso. Igual una infidelidad pienso que siempre va a doler. En cualquier escenario va a ser muy dolorosa. Y también respeto y pienso que el duelo es algo que se tiene que dar. Porque a veces uno dice como, ah, como me la hizo, pues ni que a mí no me miraran. Y quiero decir con esto una cosa que siempre la digo, o sea, siempre la he dicho y se la digo hasta a mi esposo. No sé si a los hombres les quede igual, pero para una mujer está aún en vía de una infidelidad. No sé si sea tan fácil para los hombres, pero para las mujeres, una mujer siempre tiene a alguien que está detrás.
Sí.
Que lo admira, por lo menos. Que obviamente no estoy hablando de estar detrás, de querer casarse y tener otros 10 hijos y formar una relación, pero siempre está detrás, por lo menos para algo sexual.
Lo que pasa es que no siempre los pretendientes de las mujeres son tan claros, ¿no? Creo que la mujer, digamos, culturalmente todavía se detiene un poco más como a poder pensar. Lo que pasa es que cuando toma la decisión puede ser un poco más constante en la decisión.
No, y decía el otro día un video que vi muy interesante, que los hombres son infieles con el cuerpo y las mujeres son infieles con la cabeza y el corazón.
No hay nada
más. Me parece más poderoso.
Claro, y para los hombres a veces es mucho más dolorosa la infidelidad de su pareja, no importa que lo hayan sido 500 veces. Pero, digamos, la manera de argumentarlo es que yo en ningún momento me enamoré de nadie, yo en ningún momento pensé en dejarla, en ningún momento pensé en romper nuestro proyecto de vida, pero ella. Entonces, a veces es un tema también muy complicado, casi que imperdonable, cuando ya tú vives ese proceso y te das cuenta que la decisión de la otra persona es más afectiva que corporal.
No, y también siento que, como tú decías, las mujeres son más contundentes a la hora de decir, no solamente ah, me los puso, los va a poner, sino de he aguantado kilómetros, pero hasta aquí llego.
Y encontré algo en la otra persona, cuidado, atención, caballerosidad, me manda chocolates, ¿sí? Como de repente esos elementos que posiblemente en casa no venían ocurriendo, más allá del ejercicio de devolver o no devolver una infidelidad, es como ese gancho afectivo, sin que eso implique un enamoramiento o amor como tal, pero sí ese gancho afectivo que te hace sentirte un poco diferente, un poco más comprendida, un poco más valorada en otro escenario. Y de pronto creo que para los hombres, sobre todo cuando ya llevan tiempo pues en una misma relación, es un tema un poco más puntual.
Sí, van como conquisto, más al grano.
Obtengo lo que necesito obtener y bueno, chaito, tú continúas con tu vida y yo continúo con mi vida, porque mi vida está así, así está bien y no la voy a cambiar por una cosa que los dos queríamos y que tú sabías cómo era, más o menos puede ser ese lenguaje.
Y cuando uno se encuentra con de pronto esas infidelidades y esos otros personajes, sea en cualquiera de los dos casos, de que la otra persona se enamore y la otra persona se obsesione, porque hay algo que hay que considerar siempre de las infidelidades, y es que tú la tienes clara. Una vez abres la puerta, tú no sabes qué va a pasar, ni contigo ni con la otra persona, porque si encuentras en la otra persona algo que te llamó la atención, algo que te gustó, algo que dijiste, wow, esta mujer además es inteligente, y como que abriste esa puerta y vas caminando, y te vas encontrando con la otra persona y con sorpresas de la otra persona que te atraen, además de la parte sexual, pues es un compromiso aún. Cuando la persona con la que está siendo infiel se obsesiona contigo y empieza a, digamos que he visto casos, a meterse en la familia y a hacer de cualquier manera que la otra persona o la familia entera se enteren de que ella existe o de que él existe. Esto es un tema muy delicado y es un tema que muchas veces nosotros no contemplamos, porque nosotros vamos a lo que vamos y listo, o sea, esto es así, pero cuando la otra persona, dicen por ahí en la calle, se encoñó y ahí está, y bueno, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Ahora de lidiarla? Y si tu mujer se entera, y si a tus hijos se enteran, esto trascendió,
sí, claro.
y se está destruyendo una familia. Claro que uno no lo ve mucho por el lado moral, simplemente pues cuando uno, digamos que va a darse la escapadita, pues es lo que es ya, y como decía yo hace un ratico, uno nunca sabe con qué se va a encontrar afuera.
Tiene que ver con las razones movilizadoras de esa decisión, ¿no? Hay personas que definitivamente se vinculan buscando afecto, y el hecho tal vez de suponer un obstáculo, un límite como de ese algo que yo no puedo tener allí, pero que voy a tratar de tener, pues nuevamente para resarcir mi ego, para mi autoestima, para sentir que gané, pero tiene que ver un poco más con un conflicto primario, ni siquiera es con la relación que estableces. Y a veces de repente censuramos mucho el tema de la persona, muchas veces no es la persona, muchas veces es la necesidad, la razón, la búsqueda, ¿sí? Para algunas personas está muy bien establecer relaciones con terceros, porque puede ser como, con terceros no, relaciones triangulares, porque puede ser un poco más sano afectivamente. Tú te vas a preguntar, bueno, ¿cómo va a ser sano afectivamente? Pues es que no hay que hacer mucho esfuerzo, porque de ahí no vas a pasar sino de algo que puedes controlar, ¿sí? No te va a invadir la privacidad, no vas a renunciar a tu libertad, bueno, pueden pasar muchas cosas, y no hay una búsqueda de un algo que quiero obtener o que quiero quitarle a otra persona, pero para muchas otras sí. Puede ocurrir también desde la perspectiva de los hombres. Hoy en día es supremamente común. Te metes pues con alguien que no tiene la disponibilidad, que ya tiene una vida, pero que de pronto afectivamente tú dices, ay, pobrecita, en la casa no la quieren. Ese marido como que le ha puesto 500 cachos y ella se mantiene ahí, que por los niños. Entonces ven y empiezas a generar unas razones afectivas para vincularte en donde no puedes estar, ¿sí? Donde no tienes como un lugar permanente, sí, ocasional, que hacen pues que todo el asunto se complique, porque a veces también, digamos, el tema de la concordancia y la coherencia no se da en las relaciones triangulares desde la perspectiva de los hombres, ¿no? No siempre, digamos que biológicamente tienen cierta ventaja porque sus hormonas no están en permanente recocha, como de pronto sí nos pasa a nosotras, pero sí ocurre mucho que desde la perspectiva de la necesidad de vincularse inclusive con personas que te generan ese cuidado, esa vulnerabilidad femenina, como desde la figura materna inclusive, pues las personas puedan meterse como en unas películas difíciles de manejar.
Pero vamos llegando ya al final de este episodio. Nosotros para hablar de esto podríamos durar una hora, dos horas, tres horas, porque es un tema que realmente es muy largo y mirarlo con lupa desde muchos puntos de vista, pero tenemos acá un par de conclusiones. Digamos que se pueden perdonar los cachos, sí o no, o la infidelidad, sí o no. Yo pienso que sí, pero no sé si uno reincida después de haberlo hecho.
Ese es el temor permanente, ¿no? Que después de perdonar, entonces tú no tengas como un referente y no logres poner como ese límite que haga que el otro vuelva a cometer el pecado. Pero realmente el compromiso es una decisión personal. Las personas no se vinculan porque les toque. Eso es también de lo más falso que hay en nuestra cultura. Las personas se vinculan y se quedan allí porque quieren. ¿Cómo tú vas a lograr que la persona te devuelva el dolor? Eso no lo vas a lograr nunca. El perdón es uno de los escenarios con los que debemos convivir a través de los años en nuestra existencia. Perdonar es una decisión y es algo que nos ayuda emocionalmente a estar mejor.
Ojo, que el perdón no significa quedarse ahí, ¿no? El perdón es, te perdono, está bien, me hiciste muchísimo daño, pero no te quiero más en mi vida. Exacto. Te puedes ir, me puedo ir, gracias por lo enseñado, gracias por lo vivido, hasta luego, no significa quedarse ahí. ¿Cómo se supera la infidelidad?
Bueno, vuelvo y digo que no se puede devolver el dolor. La otra persona, por más claves que te entregue el celular, por más plegarias que haga, por más regalos que te compre, no tiene una manera de meterse en tus sentimientos y decir, se acabó, ya no te va a doler más, hoy te vas a poner la camisa nueva y ya no te duele más. Eso no es posible. Es un proceso de elaboración personal, es un proceso de conciencia, también de paciencia y de tolerancia, pero es importante poder evaluar qué realmente puede perdonar uno, qué puede tolerar y cuáles pueden ser las razones inclusive por las cuales la relación continúe o se termine.
Normalmente vemos a veces que hay como una ruta de duelo, como esas etapas de duelo en donde uno pues primero se lo niega, se culpa, llora, se siente que se quiere morir, después
la terapia,
después uno ya lo acepta, después a veces uno se pone a la pared y dice, en cualquier momento yo también puedo hacerlo y chao, y finalmente como que ya uno lo libera, pero siento que para eso toma tiempo.
Sí, realmente sí, el dolor frente a la infidelidad tiene casi que todas las mismas características y las mismas etapas que un proceso de duelo, porque hay que drenar la situación, hay que aceptar las emociones negativas, pero siento que ayuda mucho a hacer la búsqueda. Yo sí creo que generalmente, no siempre, pero es bastante usual que algunos escenarios de conflicto o de vacíos o de falta de comunicación, digamos, abran una puerta bastante grande a la infidelidad, ¿sí? Y es importante preguntarse qué es lo que puede estar pasando. De pronto tú crees que estás haciendo las cosas maravillosamente y el otro no tiene como, o la otra no tiene como el temperamento para decir, sí, tenemos este problema.
Sino la comunicación en una relación es muy importante y digamos que a veces nos cuesta un poquito. Yo siento que a los millennials nos cuesta mucho la comunicación, como que comunicar sí. Eso que nosotros tenemos ahí guardado y decir, esto no me gusta, esto no es así, yo no me siento.
Por la cultura del temor, porque fuimos educados bajo un, si tú hablas está mal, tienes derecho a decir solo cuando te pregunten. Si no te preguntan, hablar está mal.
Y tenemos una sección que se llama lo que googlean las personas para que miremos a ver qué están buscando en las redes, qué están buscando en sus navegadores y qué respuestas quieren. ¿Cómo saber si mi pareja es infiel? Siempre estamos como en la búsqueda, necesitamos esa respuesta. Como, ay, ¿por qué? ¿Será que me es infiel? ¿Será que me es infiel? ¿Será que me es infiel? ¿Para qué? Igual, a veces uno, como decía yo ahorita, uno sabe que se va a estrellar y acelera. Cambia en
el
algo que
busca, sepas. Encuentra.
Exacto, y cambia algo que tú vayas a ver a tu pareja, si es infiel o no es infiel, ¿la vas a perdonar o no la vas a perdonar? O sea, ¿en qué cambia el dolor? Va a ser el mismo.
Cuando la relación se centra en la fidelidad, más allá, en el establecimiento de los acuerdos, de la convivencia, bueno, en mirar realmente qué hay que hacer para poder tener una buena relación, pues le estás dando el poder a algo que ni siquiera puedes controlar y que puede ser totalmente relativo para ti.
Otra de las preguntas que googlea la gente es ¿cómo superar la infidelidad? Bueno, esto lo acabamos de hablar, es un tema que es un proceso interno, un proceso personal que hay que vivirlo. Yo no considero que un clavo saque a otro clavo, pero pues hay gente que lo practica y que le va muy bien. Esta me pareció muy curiosa. ¿Qué significa soñar que mi pareja es infiel? Y me lleva a pensar como que la gente de verdad como que está muy ligada a la fidelidad o la infidelidad y que todo el tiempo está como pensando, porque entonces ahí sigo, ¿será que de verdad el subconsciente lo traiciona a uno y también le está mandando todas esas señales de uno estar buscando?
Esa pregunta creo que es la más fácil de responder de todas las preguntas que googlean. Sí, claro. Cuando tú sueñas, todos los contenidos inconscientes puede ser o bien el transcurso del día, o bien tus temores, o bien tus miedos, o bien inclusive tus pulsiones, tus deseos, se juntan en el sueño porque no puedes racionalizar y no puedes decir voy a soñar esto, voy a soñar lo otro. Sale. Entonces, seguramente cuando eso ocurre es porque hay un temor inconsciente sobre algo que te preocupa, que te angustia y que en el sueño ya no puedes controlar.
Y esta se la vamos a dejar a mi astral porque nosotras realmente no tenemos ni idea, pero no, también me pareció súper curiosa. El signo más infiel. Esa, pues como decían nosotros, no tenemos la respuesta, pero es una evidencia de que la gente está buscando pues este tipo de respuestas a preguntas de infidelidad, que es un tema que se ve día a día y está bien. Necesitamos hablar con alguien, necesitamos sacarlo, sabemos que duele, sabemos que son etapas y que cuando uno acaba de descubrir una infidelidad, quiere, mejor dicho, que la tierra se abra y se lo trague a uno. ¿Qué más podemos decir nosotros? Esto se supera. Recordemos que en la vida todos son momentos y los momentos son pasajeros. Te va a quedar el dolor, te va a quedar la experiencia, también te va a quedar una lección, una enseñanza. Y lo positivo, después de esto vas a salir siendo otra persona, ojalá otra mejor persona. No está bien y tampoco es sano quedarnos mirando el pasado todo el tiempo. No está bien tener un retrovisor para quedarnos dando vueltas ahí en ese round point como de me pusieron los cachos, fui infiel, no soy suficiente porque me pusieron los cachos. Porque hay que salir, hay que buscar otras maneras, hay que buscar ayuda si es necesario, hay que buscar terapia. No podemos vivir pensando que la terapia es para los locos. Tenemos que saber que cuando nosotros no podemos manejar algo, que algo se nos está saliendo de nuestras manos y que nuestros amigos o nuestras personas cercanas no son suficientes, existen los terapeutas como Yadira, que nos pueden ayudar a superar un momento, que nos pueden ayudar a superar una crisis, que incluso si decides perdonar una infidelidad, hay terapeutas de pareja que se dedican a ayudar a las parejas, valga la redundancia, a estos temas, a reconstruir la relación. También hay espacios que uno a veces abre y que se dejan de lado porque pues ya uno vive y convive todos los días y se van olvidando esos pequeños detalles, y esos pequeños detalles está bien recordarlos y recordar por qué nos enamoramos de nuestra pareja y recordar qué fue lo bonito, qué fue lo que le vimos. No importa que hayan pasado 10 años y estemos un poquito más subidos de peso, no todo es físico, sabemos que vamos a llegar a la vejez. Si de repente tu sueño fue llegar a la vejez con esa persona y quieres darle una segunda oportunidad, también está bien, porque acá no vamos a satanizar la infidelidad y no vamos a decir que esto está mal y que a toda infidelidad hay que decir adiós a la relación.
No, no está ni bien ni mal, simplemente es algo que sucede, algo que hay que contemplar en todas las relaciones y que también hay que pensar cómo tramitar, ¿sí? Es un escenario constante que hay que contemplar en las relaciones de pareja, pues realmente, como te decía hace un rato, pues ya las personas perdieron el miedo, toman la decisión, pero también hay que ver qué arriesgas, cómo lo haces, por qué lo haces. Y si decides definitivamente no hacerlo, pues también está muy bien, son formas.
Esto es Mujeres Hoy, hablamos hoy de infidelidad, los esperamos en un próximo episodio, nos pueden escribir también a nuestras redes sociales. Yadira, por favor, recuerda tus redes sociales para que la gente vaya y pregunte sobre todo lo que tenga por ahí guardado que no haya podido hablar.
Claro que sí, Camila, muchas gracias. En Instagram me consiguen como Yadira Mateus, bien al piso psicóloga, en Facebook Yadira Mateus psicóloga y ya.
Esperamos que para ustedes haya sido un acompañamiento chévere, que se sirvan una copa de vino, se escuchen o se hayan escuchado este podcast con una copa de vino, con una cerveza, y nos encontramos en un próximo episodio. Mi nombre es Camila Gómez, en Instagram me encuentran como @CamilaGómezVoz, al igual que en Twitter, y este podcast que es para ustedes.